Los debates se escuchan mejor en Partida W.
8:33 nos dice por aquí Diana, nos dice Nikitali, me imagino que está citando a alguien. Nikitali FM nos dice en Twitter: quien paga por sexo es un abusador sexual empoderado. La sociedad le dice que el pago deja impune el abuso sexual.
Me tocaba mi turno.
No, pero es solamente para compartir esto, no. Esto que nos dicen algunos oyentes.
porque realmente el pago va hacia el consentimiento. O sea, si yo consiento tener relaciones sexuales con una persona por un pago, se está creando una actividad comercial.
Yo lo que diría al respecto es que un hombre que tenga que pagar por sexo tiene que estar absolutamente seguro que la mujer no quiere estar con él. Porque si una mujer quiere estar con un hombre, no tiene por qué cobrarle.
Pero es que siempre nos centramos en el tema de que es la mujer a la que le pagan. ¡Ey! Yo de mujer también puedo pagarle un hombre.
Pero la relación de poder que se establece ahí es absolutamente diferente. Tú no estás... Si tú eres una mujer que paga, te siento que sí eres una mujer que es víctima de la explotación.
Pero,
y en eso tú, o sea, ahí hay que tener cuidado. Si tú sobre todo eres de la línea de género, así sea del género artesanal, tienes que tener siempre presente en dónde está ubicada la relación de poder y quién tiene el poder ahí. Cuando una mujer es víctima de explotación sexual, así le decimos nosotros, uh-huh, y un hombre paga por tener sexo, le está diciendo...
La mujer puede aceptar o no, Erika, es que la mujer, o sea, si lo hablamos desde el tema legal, sí, desde que yo estoy ejerciendo la prostitución por mi voluntad propia, yo decido si recibo o no recibo el dinero, si acepto o no acepto al cliente. O sea, es que eso no es que, es que yo, usted venga para acá, mamita, ¿sí?
En muchos casos sí lo es, ¿no?
Eso es lo que hay que controlar con la reglamentación. O sea, necesitamos normatividades más estrictas que la protejan.
Un tema que tú hablabas hace un momento.
Pero un momentico, nos dice, y es para usted, Erika, nos dice Joana Forigua.
Okay.
Arroba Forimayo, nos dice, la informalidad de la prostitución es lo que hace rentable el negocio para ellas. No pagan impuestos ni para fiscales.
Bueno, es que yo creo que aquí hay que tener muy claro la diferencia en lo que es trabajo y lo que es a veces un medio de manutención. Yo creo que claramente estas mujeres pueden obtener dinero de ahí y son mujeres que tienen la necesidad de ese dinero, pero además son mujeres que tienen una vulnerabilidad específica internamente que es lo que les lleva ahí. Porque una mujer que está a veces en condiciones de pobreza no cae en una situación de explotación porque no tiene los antecedentes previos que tienen las
otras.
Permíteme un segundo. Tú estás hablando aquí un tema sobre precisamente cuando hablamos de trabajo. El trabajo es una cosa que dignifica a la persona. El trabajo es una cosa que la hace mejor, más sólida, le da oportunidades de crecimiento y demás. En este caso, esta vulneración lo que hace es hacer un rompimiento emocional de las mujeres. Incluso aquellas mujeres que se consideran de niveles superiores, económicamente hablando, que por ejemplo son las denominadas prepago, que me parece un término horrible porque eso sí que objetiviza a la persona. Estas mujeres, cuando salen de ahí, lo que nos cuentan de sus experiencias es que salen vulneradas y que salen sintiéndose... Alguna me decía alguna vez, mira, yo cogía ese dinero y cada vez que salía de ahí salía llorando y sintiéndome miserable. ¿Por qué? Porque una cosa es que tú ejerzas un derecho sexual y reproductivo y tú lo desees, y otra cosa es que tú lo hagas por necesidad.
¿Pero cuánta gente no es miserable en el trabajo que ejerce? O sea, es que no nos vayamos, no nos enfoquemos solo en que la mujer es miserable porque está ejerciendo eso. Sí, hay mujeres que están y no les gusta. No les gusta. Hoy le preguntaba yo a una amiga que ejerció por un tiempo. Yo le decía, venga, ¿qué oportunidades tienen ustedes? Me decía Diana, la verdad, mire, le voy a ser sincera. Yo me puedo estar ganando, sí, trabajo 12 días del mes y me gano casi 2 millones de pesos. 12 días. Mientras me voy a una empresa a trabajar 8 horas diarias de domingo a domingo con un día compensativo entre semana, no puedo estudiar, no puedo atender a mis hijos y que recibo 700,000 pesos. Entonces, realmente el nicho del problema pasa, ¿sí? Viene de arriba, ¿sí? Nuestra economía.
Okay,
una mujer, no sé, yo no me voy a ir a ganarme 700,000 pesos después de ganar 2 millones. Si a mí me gusta el sexo, pues ejerzo. Si a mí me gusta planchar, pues me voy a planchar, si sé que voy a ganar. Si a mí me gusta la medicina, pues estudio medicina. Si hablamos de un oficio, pues aprendo carpintería. O sea, es que la cuestión no es que la mujer entonces esté ahí obligada. La cuestión es, venga, si usted está obligada...
¿Sabes cuántas mujeres están obligadas y no logran salir de esa situación incluso cuando lo quieren? Mira, yo te lo... Para el tema de trabajo, tú simplemente tienes que ver, esta persona lo está haciendo con autonomía real y verdadera, o simplemente está haciendo víctima de una serie de circunstancias, necesidades, vulnerabilidades que hacen que esté ahí y que además no pueda salir de ahí. Además hay una cosa que pasa con esto, aquí no estamos hablando de mujeres que están en un proceso de abundancia de su trabajo porque les llega mucho dinero, no, estamos hablando de mujeres que casi que tienen un pago gota a gota, que no tienen, digamos, la seguridad sobre sus vidas, en la que están expuestas absolutamente a las más exacerbadas formas de violencias de género, donde además ellas no son sujeto de derechos, ellas son un cuerpo, una carne para la satisfacción.
O sea, estás generalizando, tú entras a un establecimiento en donde se ejerza la prostitución y tú ya presumes que todas están explotadas. O sea, no puede haber de las 20
mujeres...
Incluso
la Corte Constitucional nos está diciendo que hay que presumir que hay explotación y que cuando tú demuestras que no hay explotación...
La presunción es diferente, ¿sí?
Tú me estás preguntando si yo presumiría, yo diría, claro, yo lo presumiría.
Pero, listo, tú presumes,
yo miraría y diría... Más bien, muéstrame quién no es, ¿sí? Porque yo tengo la posibilidad de conocer el dolor de las personas que me lo cuentan. Por eso te lo digo, incluso quienes muchas veces dicen, sí, qué maravilla, yupi, hey. En realidad tú entras y miras y dices, no, mire, siento esto, esto y
eso.
Pero permíteme continuar la idea que tenía. Cuando tú hablas de que hay una situación de trabajo, tú estás generando una situación de empoderamiento de la persona, estás generando una situación de dignidad, una situación que con el tiempo cada vez te pagan mejor, una situación donde tú te profesionalizas y donde cada vez tienes mejores posibilidades. Uh-huh. Con este tema de la prostitución, tú no vas a encontrar eso, vas a encontrar que la mujer se va degradando físicamente, se va degradando emocionalmente, se va generando una serie de situaciones, en realidad no está generando un proceso de sostenibilidad laboral, sino que está más bien generando una situación donde la dignidad se rompe.
¿Qué hace que la mujer se degrade entonces? O sea, partamos.
La disociación y el trauma que genera está disociada emocional, física y mentalmente.
Pero es que esa disociación también parte de la segregación social que existe hacia ellas. Por favor. O sea, es que
Es otra cosa. Eso es una estigmatización que es parte del complemento y es una afectación social.
¿Y tú no crees que eso?
Pero no es la afectación, de la que te estoy hablando.
Listo, físicamente el cuerpo emocionalmente.
Pero es que sabes que los estudios internacionales están diciendo que estas mujeres pueden tener una afectación tal que tienen unos traumas similares a los veteranos de guerra. Y lo que tú encuentras con ellas es que hay unas rupturas emocionales muy fuertes. Y el objetivo que uno trabaja desde el punto de vista terapéutico es llevar a que ellas se reconozcan como víctimas. Una vez lo reconocen, pueden pasar a reconocerse como sobrevivientes. Y cuando lo hacen, están ya a un paso de estar fuera.
8:41, nos pregunta por aquí Alfredo Vargas. Diana, esa pregunta es para las dos. ¿Qué opinan las panelistas de las modelos webcam?
Yo opino que, bueno, realmente el modelaje webcam es un entretenimiento para adultos que no ha generalizado, es que todo lo que tiene que ver con sexo lo enfocamos siempre que va hacia los hombres, ¿sí? No, es un modo, ¿sí?, de entretenimiento para adultos. O sea, a mí no se me hace indigno, realmente. Se me hace que desde que la persona quiera estar, no tengo ningún...
¿Qué dice Erika?
Bueno, nosotros vivimos en una sociedad absolutamente patriarcal, que muestra a las mujeres como un objeto para la sexualidad. Y eso es una cosa que hace, que sustenta todas las violencias sexuales que hay contra niños, niñas, adolescentes, contra las mujeres, por dentro de la prostitución, por fuera de la prostitución. Es exactamente eso. La situación en la que los hombres... Y es no todos los hombres, evidentemente, pero hay ciertas masculinidades tóxicas que consideran que tienen derecho sobre el cuerpo de esa mujer, ¿sí? Uh-huh. En este caso, lo que nosotros estamos viendo es una manifestación de esa misma situación, donde la pornografía, que sería otra forma también de manera que se maneja de manera virtual, tiene un impacto sobre el cerebro de esos hombres y tiene un impacto para construir las realidades sobre cómo los hombres tratan y manejan a las mujeres. De hecho, hay estudios muy interesantes que muestran cómo los niños a partir de los 10 años tienen un contacto muy directo sobre la pornografía, casi a un clic de distancia. Entonces, y cómo eso está modificando la forma en que ellos ven su sexualidad, y construyen las relaciones entre hombres y mujeres.
No vayamos lejos, Erika. Lo que yo te decía es que veamos qué es lo que nos están vendiendo a nosotros. Narconovelas nos están vendiendo que la mujer, entre más piel muestra la mujer, mejor es el producto.
Diana, nos escribe aquí Jorge Luis Woodbine, me imagino que así se lee su apellido. Nos dice Jorge Luis, la solución no es legalizar la prostitución. Cuando han tratado de legalizar o han legalizado un vicio o un producto, ¿será que el cuerpo de la mujer es lo mismo que el vino, las drogas, el tabaco, etcétera? ¿Será que disminuye el consumo? Si fuese a trabajar, ¿quiere decir que van a seguir prostituyéndose? ¿Esa es la solución? La solución no es legalizar, porque no se le persuade y se le ofrecen otras cosas, otro estilo de vida, como hacen con las prostitutas que no están censadas o que llevan su doble vida.
Bueno, partamos desde que
un poquito de tilde, entonces por eso no sabían era el cómo.
La prostitución no es ilegal en este país. Lo que se está buscando es la reglamentación, la protección a los derechos de las mujeres que deciden ejercerlo bajo su propia voluntad. Punto. O sea, es que ya.
A mí me gustaría que se hablara de la protección de las mujeres que no quieran ejerserlo y se ven obligadas a hacerlo.
Es que en eso tiene que estar regulado, Erika, porque es que si
el problema de la legalización es para quién vas a legalizar tú. Porque yo me pregunto, ¿la legalización está a quién beneficiando? A toda la industria del sexo.
Es que
no está beneficiando a las mujeres que son víctimas de explotación sexual. Está beneficiando a la industria del sexo, que son los que se lucran estando dentro de los grandes burdeles, quienes se lucran, por ejemplo, de estar promoviendo la sexualidad, que en realidad están haciendo una explotación de la prostitución ajena, lo cual es un delito de amparo al protocolo de Palermo, que tú lo debes conocer muy bien, nos está planteando que es una de las llamadas de atención que se tiene que manejar a nivel mundial para prevenir tráfico de personas y trata. Y aquí hay un tema que es muy interesante, y es que nosotros estamos hablando de esto como el caso uno a uno, persona a persona, pero esto también tenemos que verlo como una industria, una industria multinacional. Es que es el segundo o tercer,
eso es un secreto a voces. Pero entonces, ¿qué pasa?
¿Tú a quién le estás jugando? En un proceso de legalización de en un país del tercer mundo que está en proceso de desarrollo,
en medio de un
proceso posconflicto, donde la vulneración de derechos es aún más compleja, donde tenemos una serie de zonas desprotegidas totalmente, donde además tenemos, como tú mismo lo has reconocido, unas situaciones de violencia de género tan altas, tan difíciles, que no solamente están planteando aquí, y tenemos además una gran cantidad de personas víctimas de violencias que nunca han sido atendidas. Tenemos una bomba a punto de explotar en eso, y lo que tenemos es una gran cantidad de personas interesadas
en pensar que la regulación de la prostitución o el trabajo sexual se va a enfocar solo en la trabajadora, también se va a enfocar en las personas, los niños, ¿sí? Sí, mira, con una regulación bien estricta, con una normatividad que tenga esto, que sea penal, ¿sí? Que tenga también esto, esté vinculada al Ministerio de Trabajo.
Ya que lo estás planteando, te va a presentar el modelo de equidad de género.
Claro,
el modelo de equidad de género, que no es el mismo reglamentarista, el modelo de equidad de género, ¿qué te está diciendo? Encarguémonos y protejamos a las mujeres pocas, aquellas que quieren y quieren hacer un uso de sus derechos sexuales y reproductivos, entonces listo, protejámoslas. Quienes no quieren estar ahí, que necesitan salir porque sienten que hay una necesidad y que necesitan resolverla, entonces las protegemos, les ofrecemos atención psicosocial, todo tipo de atenciones, y les damos además una posibilidad de trabajar.
Pero
¿sabes cuál es el modelo que queremos implementar?
Es un modelo.
Te ofrecen otros países.
¿Cuánto tiempo llevan trabajando en ese modelo? Disculpa.
En este país todavía no se ha implementado, pero entonces te lo voy a plantear.
Es fácil señalar. Permíteme,
tú planteas esto, lo que vas a decir es, hay un tercer elemento de este modelo de equidad de género, y es reducir la demanda, es decir, reducir que los hombres estén comprando sexo. Mientras existan hombres y si estemos formando hombres y masculinidades que ven a las mujeres como objeto, vamos a seguir teniendo una situación en la que las situaciones de violencia sexual en general, no
entonces,
solamente en el marco de la prostitución,
de
en todo el tema, van a seguir creciendo.
Empecemos.
Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo que nosotros tenemos que hacer, si nosotros regulamos y le decimos, señores, que bien las trabajadoras sexuales, y trabajemos esto como un tema de trabajo y no veamos sus vulneraciones, esto se nos va a crecer de una manera impresionante. Y para eso ya está probado en otros países cómo funciona el tema de el modelo de equidad de género, que funciona en países donde ya están viendo resultados.
Por aquí la de la jugaron usted también.
Andrés
Fernando Castaño le escribe.
Okay.
Considero que la representante de los derechos de la mujer pretende controlarle la vida a las mujeres que deciden libremente a qué oficio se dedican. La ideología de género es un fundamentalismo que quiere convertirnos en súbditos de su dictadura. Totalmente errados estos ideólogos. Cada quien es libre de hacer lo que quiera con su vida y debe ser respetado. ¿Qué decirle a Andrés Fernando?
Bueno, primero que todo, soy absolutamente defensora de los derechos humanos y de los derechos sexuales y reproductivos. Eso implica que cada quien debe poder ejercerlos de la manera más autónoma, digna, igualitaria, respetuosa consigo misma. Y eso implica tener la posibilidad de hacerlo de esa manera. Y eso implica que si una mujer, un hombre, una persona trans, decide en ese proceso manejar su sexualidad de una manera sin que haya ninguna vulneración, lo puede hacer. Yo estoy hablando aquí principalmente de ese 95% de las mujeres que están en una situación de indefensión, de vulnerabilidad. donde lo hacen no porque sea su derecho. Cuando uno habla con ellos dicen, es que yo ya no quiero dedicarme a esto. Hacíamos el cálculo de cuántas personas necesitaría tener una mujer en situación de prostitución, cuántos hombres necesitaría tener sexo para poderse jubilar en 40 años de vida de trabajo, si esto fuera un trabajo, y calculábamos que eran más o menos 120 mil hombres para poder tener derecho a una jubilación. Entonces, esa lógica, nosotros no vamos a aceptar.
¿Cuántas horas de trabajo que tiene que tener una persona para poderse pensionar?
Teniendo en cuenta, precisamente por eso. Exacto. Pero es que cuando tú te pensionas, no te estás pensionando con tu derecho sexual, sino que lo estás haciendo con tu uso de otros procesos.
Vamos a empezar a decirle qué es lo correcto y qué no es lo correcto a la mujer, porque pues básicamente es eso. Si la mujer quiere dedicarse al trabajo sexual, decirle no, venga, pau, pau, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede con...? Uno,
a nadie está diciendo eso, solo que quien lo haga desde un uso de sus derechos.
Que lo haga protegida, que lo haga protegida con una regulación.
Por eso te hablo del modelo de equidad de género, es que mira, uno no debe...
Que le diga, venga, si usted, su cliente no le paga, que es el caso en concreto, ¿sí? Venga, ¿para dónde puedo ir? ¿Será que puedo ir al Ministerio de Trabajo? No, si escasamente llama a la policía, es lo máximo que puede
tiene
hacer.
Su merced tiene que ir en esos casos, no al Ministerio de Trabajo, sino que va a la Fiscalía a colocar la denuncia porque es una violencia sexual. La violencia. No porque sea una cosa al trabajo.
Pero si tú te das cuenta, también es un contrato. Cuando yo te digo a ti, ven, sí, yo te voy a recibir dinero y voy a darte mis servicios, es un contrato verbal. Es un contrato verbal. ¿A dónde recurre la mujer?
Mira,
¿a
pasa
dónde?
Con
la fiscalía, listo.
Pasa 10 segundos, Erika. Tenemos que abrir la línea ya.
Bueno, muchas de las mujeres que se encuentran en situación de prostitución han pasado por tantas vulneraciones en su vida que realmente cuando viven una más, no se dan cuenta que están pasando por ella.
Incluso una, permítame que son 10 segundos.
En este caso lo que uno encuentra es que ellas, cuando se dan cuenta de que esto no debiera lo que debía haberles ocurrido y que tenían otras opciones, ellas reconocen que son víctimas.
8:50, un amigo de Medellín pregunta por aquí Diana, ¿qué es una webcam? Yo tengo una webcam en mi casa. Cuando hablan de modelos webcam, ¿qué es eso?
Bueno, los modelos webcam es un modo de entretenimiento para adultos que se da a nivel internacional, en donde la modelo puede bailar o puede hacer ciertos shows privados para las personas que paguen.
8:50, gracias don Jorge Bedoya desde Medellín por estar pegado a Partida W. 8:50, a partir de este momento abrimos las líneas para que usted nos llame y tome partido. 326-2325, 326-2350 en Bogotá, o numeral la W, esto es numeral 529, numeral 529, gratis desde cualquier operador celular. Llámenos y tome partido.
¿Y usted ya tomó partido?
Moisés, buenas noches, ¿dónde está?
Buenas noches, en Barranquilla.
¿Ya tomó partido?
Claro que sí, indiscutiblemente tenemos que defender los derechos de la mujer, verla como un ser muy vulnerable. Y sencillamente, por medio de la prostitución, la mujer nunca va a poder llegar a desarrollar ningún tipo de vida digna.
Brian, ¿de dónde nos llama? Buenas noches.
Buenas noches, mis hermanos.
¿De dónde nos llama?
De aquí del sur de Bolívar.
Lo escuchamos, tome partido.
Ok, mira, lo siguiente que le voy a decir...
Se cayó Brian, lástima. José David, ¿de dónde se comunica? Buenas noches.
Buenas noches, Juan Pablo, desde Tuluá, Valle de Cauca. Buenas noches para usted, para toda la mesa de trabajo y para toda su audiencia.
Muchas gracias. Tome partido.
Juan Pablo, sí, ok. Lo siguiente, pues...
Se cayó también, se cayó José David. Alexander, buenas noches, ¿de dónde nos llama?
Gracias, Bogotá.
¿Ya tomó partido, Alexander?
Sí, es correcto. Quiero opinar precisamente sobre esos temas que son tan apelables a las condiciones de lo que es la autonomía del pensamiento femenino, sin que se demerite que existe una cárcel virtual mental, y ya estamos en el siglo XXI como para no andar como un ventilador buscando justificaciones sin tener la psicología social de nuestra mano.
Gracias, Alexander. Alberto, ¿dónde está? Lo saludo.
Desde Cúcuta.
Desde Cúcuta, lo escuchamos.
Estoy de acuerdo con no con la ideóloga, que tiene un poco postura un tanto feminista, ya que ella está tratando de imponer su modo de pensar sobre pensamiento, no es que centrarse tanto, no existe, no es positivo ni el machismo ni el feminismo.
Octavio, ¿dónde está? Buenas noches.
Buenas noches, estoy en Bogotá.
En Bogotá, 99.9 FM, lo escuchamos.
Antes de hablar de diferencia de género y de toda esta igualdad y que se busca, tenemos que buscar primero la justicia social que no existe en este país.
Gracias, Octavio. Laura, ¿dónde está?
Hola, estoy en Bogotá.
Laura, adelante, la escuchamos, tome partido, buenas noches.
Buenas noches, es totalmente irrisorio que los seres humanos y las mujeres nos pongamos en una posición de juzgar a una trabajadora social por el simple hecho de que es mujer. No quiero ser feminista, simplemente que tiene que haber una igualdad social, tiene que haber un equilibrio y un balance. No
tenemos fallas aquí internamente. Laura, lo sentimos mucho, está muy interesante su opinión. Jorge, buenas noches, ¿de dónde nos llama?
Aquí, buenas noches.
Adelante, lo escuchamos.
Sí, a ver, hay que tenerles ojos de misericordia a estas personas que no saben el cómo ganarse su vida, ¿sí? Muchas veces las vemos de una manera denigrante, son seres humanos. Si ese valor agregado se lo da uno la familia, la sociedad, hogares desestructurados, difícilmente nos van a enseñar eso. Pagar amor, eso es lo más horrible que puede suceder.
Jorge, ¿dónde está? Hola. ¿Jorge?
José de Medellín.
Lo escuchamos, adelante, tome partido.
Sí, hay que estar al lado de la esposa cuando tiene un hijo para darle el respeto y el lugar que le merece a las mujeres.
Gracias, don Jorge. José Vicente, ¿de dónde nos llama? ¿José Vicente? Héctor, buenas noches, ¿dónde está?
Buenas noches.
Lo escuchamos.
Pues mira, yo creo que la prostitución es un ejercicio que llevan las mujeres desde hace mucho tiempo, y ellas, es una decisión propia. Son mujeres que se ganan de 6 a 30 millones de pesos en el mes. O sea, si fuera por pobreza, el 70% de las mujeres de este país serían prostitutas.
Finalmente, Luis, ¿dónde está? Buenas noches.
Hola, buenas noches, desde Bogotá.
Desde Bogotá, ¿ya tomó partido, don Luis?
Sí, muchas gracias por permitirnos este espacio y pues obviamente agradeciéndole a las panelistas que fueron esta noche. A mí me parece que es importante que se mantenga siempre la dignidad de la mujer, independiente de si avale o no este tipo de trabajos. Por encima de todo está la dignidad y el respeto que los hombres le merecemos a las mujeres. Muchas gracias.
Gracias a usted, don Luis, por estar ahí pegado a partida W8:56. A ustedes también muchas gracias por escuchar nuestro debate número 99. Mañana el debate número 100 aquí en partida W. Erika Velosa, gracias por hacer parte de este proyecto.
Con todo gusto.
Vuelva, por favor.
Me gustaría decir, en todo caso,
adelante,
para cerrar
rápidamente,
es cuando hablamos de una situación desde el feminismo, cómo vemos a las mujeres, como la posibilidad de que la mujer tenga su máximo potencial, de la mayor coherencia, de la manera más estructurada y más sana hacia sí misma y hacia el sentido que tenga de su propia vida. Y lo que queremos es que todas las mujeres tengan esa posibilidad y ese potencial. Y en el caso de los hombres, lo que estamos viendo es que estos hombres, que muchas veces pagan por sexo, no son diferentes de los hombres que son agresores sexuales de nuestras tipologías.
Nos dice Wilder Ortiz, creo que es un trabajo como cualquiera y bien difícil debe ser, pero cada quien hace lo que le gusta. Gracias por venir a Partida W, Diana Álvarez, por acompañarnos.
No, muchas gracias por invitarme y espero seguir acompañándolos.
8:57, así será, 8:57, mañana no se pierdan el debate número 100 de Partida W. En 6 meses, 100 programas, 100 debates candentes. Gracias por estar ahí.